Y nuestro invitado, ese sí que hace cosas, ¿eh?
Lleva haciéndolas ni sé cuánto tiempo.
A ver cómo
Perdona,
contamos.
compañero, por ponerte de edad.
No, si todavía no le hemos saludado,
Ya,
pero ya
bueno.
te está escuchando, o
Por
sea,
eso,
que se,
por
le
eso,
vas a
por
tener
eso.
que pedir perdón aquí en antena. A ver, en unos pocos segundos resumir su trayectoria es muy complicado, pero bueno, diremos que se llama Zorione Guilleor, que seguramente ustedes le conocen, que le han visto, le han escuchado en el teatro, en la televisión, en el cine e incluso también cantando.
Beti gobuta, posi zaukadaz, euskera nere lastana, herritarrasko toki askotan, basterturi zaukazana.
Esto tú ya lo sabías.
Sí, sí. Además me acuerdo perfectamente de esta etapa de su vida y de la mía.
Era el 77, corría sí. Ese año 77 que aquí nos gusta tanto porque hay unas cuantas integrantes de este equipo
nacidas
que somos
en...
de esa cosecha.
Sí, el año 77 le pilló a Sorión siendo, si no recuerdo mal y él lo me replicará, el cantante de las Alpargatas.
¿Sí?
Sí, bueno, alguien tenía que decirlo.
Sorión y Guillor, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hola. Dime.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
¿Quién eres? Entonces, estaba viendo la voz, pero no.
Habla un poco más, habla un poco más.
A ver, Sorión, ¿quién se fue contigo a Madrid a grabar un LP titulado Herriari hace tropecientos años y grabamos unas cuantas canciones?
No tantos, bueno, espérate. Yo soy de Echevarría.
Bueno, te voy a aclarar. Soy Félix. Linares.
¡Ay, Félix! Que no te he conocido, si estás rejuvenecidísimo de voz.
Es que estoy cambiando de voz ahora.
Está mudando.
Sí. ¿Qué haces ahí en la radio ahora?
Trabajando todavía, como tú en el teatro. Como tú
ya,
en el teatro.
Yo aquí estoy en pleno ensayo. Sí. En pleno ensayo tengo el tiempo justísimo.
Bueno, ¿sí? No te preocupes, no te ocuparemos sí. Mucho tiempo.
En el pleno ensayo porque mañana...
Estamos ensayando en verso, además, dime. Sí.
Claro,
sí, dime.
Ahí quería ir porque...
Decirme, contarme.
Estás, te voy a tutear, Sorión,
sí, hombre,
ya
Dios.
Que te ha tuteado Félix. Te voy a tutear. Estás en Avilés, donde tienes que representar el español más desgraciado, amante.
No, estoy precisamente en el último ensayo de una obra que acabamos de estrenar en el Magro, pero que mañana se hace aquí en Avilés.
Ajá.
Y como hicimos una representación en circular, pero lo de mañana es en plano, pues estamos recuperando nuestros espacios y organizándonos un gran tinglao. Y además estamos ensayando en verso, pues tú me dirás.
Wow. Hay que estar muy concentrado entonces.
Todo.
Claro.
Sí, muy, 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 muy. Sí.
Mm-hmm. Oye,
dime qué quieres saber.
Ay, me encanta esto de ser tan directo, ¿verdad? Esta es una obra que ha pasado por Almagro.
Sí.
Es una obra en verso.
Sí, sí.
Creo que la escribió un dramaturgo del siglo XVII, una especie de tragicomedia.
Exactamente, avileseño, de Avilés, el además, Francescandamo.
Eso es.
Y por eso estamos dándole mucha importancia porque, claro, para los avileseños pues esto es muy importante, ¿entiendes?
Claro, claro.
Y dentro de este festival de teatro, pues mañana hay que hacerlo muy bien.
Claro. Oye, ¿y esta historia entonces,
sí.
¿De qué habla? Esta historia que supongo que tiene que ser bonito bucear pues habla, en un texto histórico.
Ya sabes que todo es cíclico. El siglo XVII pasaba lo mismo que ahora. Corrupciones, amores, desamores, erotismos, no erotismos, de todo, todo, todo mezcladito. Pero en el siglo XVII destino de tiempo indefinido, ¿no? Porque lo que ocurre en este mundo está todo tan inventado y todo tan desgraciado, hija.
Ya.
Pues mira, aquí con el cuento de que damos vida a las tristes historias de un poeta, pues se llama la poesía mata, así es, un soñador guapísimo, altísimo, así que las cosas del amor le van bien, pero solo el acto amoroso, luego ya todo le viene fatal. Y todo lo que vive tiene alrededor este hombre, pues es lo que tenemos nosotros ahora mismo alrededor, solo que nosotros no somos poetas con éxito, amorosos por lo menos, pero toda la historia del siglo XVII es la misma de la de ahora y la del 2079. Eso.
¿Y tú quién eres
en
ese lío?
Verso, nada más.
Y Sorión, ¿eh? Y digo, ¿y tú quién eres en ese lío que por lo visto se repite, ¿no?
Pues yo soy el padre de la chica, que es bastante corruptillo, porque quiere la boda buena de su hija, y entonces pues el mundo que se mueve, tú me dirás quiénes son. Para conseguir dinero, pues esos, los de ahí arriba, y ahí estoy metido yo.
Ahí estás metido, pero no es lo único en lo que está metido, Félix. Antes hablábamos de estrenos que tenía pendientes en el cine.
Bueno, tiene pendientes de estreno Viejos, de Raúl Cerezo.
Viejos creo que se estrenaba hoy en Estados Unidos.
Ah, bueno.
En Austin, sí. Y creo, ahora va al Festival de Sitges, que comienza el día 6, que me he enterado que este año van tres películas españolas. Va a Sitges, a ver qué vas ahí. Ha estado en Montreal, donde sorprendentemente me han dado el premio al mejor actor del festival.
¿Cómo que sorprendentemente? Bueno, si ya tienes costumbre de eso.
No, de premios no, hombre.
No, premios no, pero reconocerte tu talento y lo demás. Oye, ya que estamos
cuesta mucho. A mucha gente cuesta mucho, ¿eh? No creas. Fuera de por donde estáis vosotros, sí. Pero por ahí no creas que les cuesta bastante esfuerzo. Sí, sí.
Oye, es verdad que...
sobre todo...
No, te quería preguntar...
No sé por qué. Sí.
No, te quería preguntar si es cierto que retiraste tu candidatura al premio Goya al mejor actor revelación.
Sí, eso es verdad. Pero hay que contarlo de la forma en que fue.
Pues cuéntalo. Pero
sí, es verdad, sí, hombre, porque. No, mira, o sea, yo tampoco sabía mucho esto. A mí me propusieron, me dijeron, ¿qué te parecería si te dicen el premio revelación? No, antes de lo ver. Y yo voy a decir tal fue, ¿cómo fue? Y dije, revelación a mí, que se lo mete por el culo. Eso es lo que dije. No, dije y se quedó ahí. Luego pasaron, dieron los premios Goya, le dieron el premio tal y tal. Y yo quedé con eso. Pero de repente, un buen día, mi móvil apareció con infinidad de agradecimientos de compañeros míos de cine, teatro, televisión. Tienes, ¿qué huevos tienes, Ori? Yo no sabía de qué me hablaban. Y es que hubo una proyección de la película con un debate posterior con los guionistas. Y en ese debate, pues, los guionistas comentaron, el que tuvo huevos de verdad fue Sorión, que se negó a recibir el premio de revelación. Y luego, la verdad es que sí, me pusieron en el reparto de mejores actores de reparto, que no llegué a conseguirlo, ¿no? Pero, por lo visto, luego me enteré que los premios Goya se consultan con las productoras y todo eso, que pesa después qué podíamos meter aquí, en qué de apartado podíamos meter la película en efectos especiales y tal, y alguien debía insinuar, pues a este, como está muy bien este señor, este viejito por mí, pues digo yo que sería así, pues le metemos como premio revelación, como ya tenía un ejemplo de Saturnino, digo yo, pues, y comentaron con, y a mí de la productora me llegó el rumor, ¿qué te parecería si te, porque como ya me conocían, sabían cuál iba a ser mi respuesta, más o menos, y di esa contestación. Pero esto lo aclararon los guionistas en un debate posterior a una proyección, ¿entiendes? Pero sí, fue sí, así. Sí.
Bueno, la película era El Hoyo, no aclarémosle a nuestros oyentes, que era El Hoyo, que curiosamente, y a pesar de llevar 25 años haciendo cine y teatro y no sé cuántas cosas más, te ha convertido en una estrella.
Exactamente, eso ha dado un giro total a mi vida, es verdad, ¿eh?
Sí.
Total, porque ahora es lo mismo ir a Pakistán que a Canarias, que a Ondarroa, que siempre me salen dos o tres por alrededor, un selfie, por favor, o selfie van Mercedes, o en pakistaní, que no sé cómo se dice, pero me lo dicen, sí. De ahí pues empezaron a salir más cosas, he hecho Vivos, he hecho una coproducción con Argentina, que creo que se estrena este mes, no, en septiembre, a fines de septiembre. Un personaje corto, pero como ahora soy famoso es con la participación especial de ahí, sabes tú, estas cosas, este mundo. Y luego he hecho una serie más, he hecho otra película, ahora tengo en proyecto la precuela del Hoyo, luego una serie para Disney, que empiezo el mes que viene, luego estoy también en la nueva producción, de la nueva que dirige Galder con reparto internacional, que tengo un papel pequeño, pero estoy con el Macalo y el de Solo en Casa y con Rosamund Pike y todas esas gentes. Y tengo muchas cosas, y ahora mismo teatro, que yo, claro, me echaba mucho de menos, y cuando tuve esta propuesta del Principado de Asturias de representar a Asturias, bueno, colaborar en la representación de Asturias de Almagro con un autor abilseño, pues me pidieron un poquito una ayuda para darle ruido a la función, y aquí estamos, Nuria Gallardo y yo, pues ayudando a esta nueva compañía del Principado de Asturias con gente nueva, sabia nueva y vocación nueva. Muy a gusto.
Teatro, cine, Félix, pero antes al principio escuchábamos a Zorion cantando en esa canción Ereitzak, que pertenecía al disco Herriari, que entonces ese es el que fuisteis los dos
a grabar a Madrid. Sí.
Claro, y... es que Félix estuvo muy liado con esas grabaciones, porque él fue el artífice en ponerse en contacto con esa casa de discos, pero no lo voy a mencionar. Él fue también el que ideó el sello de esa casa de discos que se llama Cardanza. Uh-huh. Eso fue con Busquilor, ¿eh? ¿Recuerdas, Félix?
Sí, hemos tenido mil aventuras en eso.
Esas fueron paridas tuyas.
Bueno,
en las cuales yo colaboré.
Paridas en el buen sentido.
En el buen sentido de la palabra, sí.
Paridas en el sentido de parir.
De alumbrar.
Sí, pero en el mundo de la canción te metiste tú solito, que ya habías grabado con Emilio Deón tres singles y todo eso.
Pero tontamente, yo venía de una multinacional sin que no me había enterado yo, de Emilio Deón, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Y pero en el momento que había metido, pues en aquel festival de Santurce, pero son historias, claro, yo soy mayorcito y puedo contar, puedo teneros ahí en vilo con mi historia, pues horas y horas y horas, yeah. Y con insomnio total.
Pero si enseñaste a cantar en euskera a Lolita Sevilla, tío.
No, ella lo grabó, Mario, el marido de Lolita, estaba muy empeñado. Mario era un hombre muy curioso. Todo empezó por casi una cosa política, porque Mario era un monárquico total, pero no de Don Juan, de Juan Carlos, sino de Don Juan. Y entonces le daba mucho por las autonomías y por todas estas cosas. Y en una estancia en Bilbao oyó esta canción y le enseñaba a Lolita y no paró hasta que su mujer la grabase. Y luego además Mario, que a la vez era su representante, la incluía en todas las actuaciones de Lolita. Ya podían cantar en Jerez de la Frontera o en Honolulu, que allí iba Limosnachú, allí se cantaba.
Bueno, sí, claro, sí. Y además cantar...
Pero son historias muy bonitas y muy anecdóticas. Sí,
bueno,
sí.
Son anecdóticas, pero tienen también su importancia, porque estamos hablando del 77, estamos hablando de Franco ha muerto y de todo lo que se abre
es que
después.
Las primeras grabaciones ya las hice el 71.
Ajá.
Sí, pero el Herriari ya es de después de muerto Franco.
Ah, ese 77,
por ahí. 77, claro. Que es el
la
año mágico.
Tuya es posterior. Sí.
Eso es. Y el año 70...
Sí. Ah, sí, es verdad.
Claro, luego en el
eso
año...
Eso fue cuando las fiestas también.
Cuando las fiestas, ahí. En el año 77, inventaste las fiestas de Bilbao.
¿Cómo que las inventó?
Hombre, sí. él sacó a la gente a la calle a reivindicar la fiesta. ¿Eh?
Desde la radio, sí, desde un micro de radio.
Desde Radio Popular.
Yo trabajaba en una radio con ese que tienes al lado.
Sí.
Y entonces un buen día de aburrimiento, no sé qué sería, pues dije, ¿por qué en Bilbao? No sé, con micrófono abierto, claro. Porque ahí empezaba un poquito la libertad de expresión, digamos. Y dije, ¿por qué no celebramos fiestas populares como en los pueblos en Bilbao? Por ejemplo, en vez de toros y todo pagado, porque no hay socatiras o pasacalles de titulares o jotas por las calles, no sé, populares. Y entonces pues la gente se animó, es que es muy largo de contar esto, lo he repetido tantas veces, y estoy tan apresurado con el ensayo que bien me podéis perdonar,
nada.
Pero no tengo mucho tiempo.
No te preocupes.
Bueno, pero,
te soltamos enseguida.
Félix, tú lo puedes contar.
Bueno, lo cuento cuando te soltemos.
Eso, ya, vale. Ya dará su versión sobre esta historia.
Sobre los hechos.
Zorion, como sí, vemos que tienes trabajo, sí. Te vamos a dejar que hagas eso. Trabajo y que te olvides de esta entrevista, que nos ha encantado conversar contigo estos minutos, que es una gozada.
Más que nada es por mis compañeros que yo estoy aquí muy a gusto, pero no quiero hacer perder el tiempo a nadie, porque además... están los nervios, o sea, un poquito a flor de piel, y ya te digo, ellos, la mayoría son asturianos y quieren hacerlo muy, muy bien, y no creo que digan nada, pero yo siento esa responsabilidad, ¿entendéis?
Pues hay que estar donde hay que estar. Zorion Eguilleor, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, que es un placer conversar contigo y es un placer escucharte, y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros y gracias por conocerte a ti, Irache, y gracias por haber puesto en contacto con mi eterno amigo Félix.
Que claro. Nos encontramos cualquier día por aquí, hombre, y nos tomamos algo.
Laguna Artea, ¿no? Eso me suena...
Lo tengo muy difícil, ¿eh?
¿Sí?
Lo tengo muy, 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 muy difícil.
Bueno, para cuando te jubiles con 90 años.
Bueno, chicos.
Un abrazo, compañero.
No, ni eso. Pudiendo. 97 y 122. No. Bueno.
Fantástico, Agur.
Pues gracias, Esker Casco.
Agur.
Y sigo con mi ensayo.
Ay. Oye, estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, sí. La gente no suele tener tanta espontaneidad y naturalidad como para decir, oye, venga, que se acabe ya la entrevista, que yo me
tengo que marcharme,
que tengo que trabajar, ¿eh? No voy a estar aquí recordando algo que he mencionado 50 veces. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que igual no sabe esa anécdota, que, bueno, anécdota es algo más que una anécdota, ¿verdad?, que tú contabas. Mm. Esa de que él alentó a las masas, podríamos decirlo
sí,
así.
Sí, bueno, él se encontró con la sorpresa. Él es verdad que un día, él hacía un programa que era Laguna Artean, donde tocaba el piano y contaba, y hacía entrevistas y demás. Y un día se le ocurrió, pues, decir eso, ¿no? Oye, pues si queréis venir algunos mañana, quedamos a las 5 de la tarde y nos vamos de fiesta, ¿eh? Y al día siguiente, a las 5 de la tarde, tenía una multitud delante del edificio donde estaba Radio Popular, que era en la calle Nao. Y claro, él mismo se dijo, uy, Dios mío, la que me he metido. Y bajó, por supuesto, porque Sorión es muy de cumplir. Y se llevó a la gente de fiesta. Él era muy de cantar, él es músico, toca el piano, toca la guitarra. Su padre es toda una institución. De hecho, él vive en una calle que se llama con el nombre de su padre.
¿Ah, sí?
En Mundaka, sí, sí.
Bueno, no sabes la calle, ¿cómo se llama su padre?
Sí, José María Aguilior.
Vale.
Que era un señor que, por ejemplo, hizo la música de los Aratustes de Mundaka y todo eso, una celebridad de la música.
Sí.
Y Sorión también, de ahí que empezara haciendo música y cantando. Pero al mismo tiempo se le cruzó en el camino la radio, ¿no? En este caso Radio Popular, y bueno, ahí fue desarrollando su trabajo. Y hasta que este hombre, su primera película la hizo con 50 años ya, ¿eh? Es decir...
Por eso, él llegó tarde, ¿verdad?
Al teatro no, porque él había estado en la formación del grupo Aquelarre. Y lo que pasa es que luego lo dejó un poco y luego volvió otra vez a la interpretación. Y su primera película fue El salto al vacío, de Calparsoro, y que es ya del año 95, entonces, pero tenía ya 50 años, ¿eh?
Madre mía, ¿has visto la cantidad de proyectos que tiene en cartera?
Sí, pero no solo tiene viejos, ha rodado también objetos.
Sí.
Ha hecho el corto Arnasa con Eneko Sagardoy, está en el teatro. Le han llamado pues para lo próximo de
Galder.
Y
lo de Disney que ha comentado también.
Pues sí.
O sea, se puede llegar tarde, pero vamos...
Pero lo está aprovechando. Pasos,
lo está aprovechando muchísimo. ¿Eh?
¿De qué manera?
Lo está disfrutando también, ¿verdad? Sorión y Guillor, pues así, como ustedes han escuchado, con esa naturalidad que tiene que ensayar y se va al ensayo y ya está.
Y ya está.
¿Eh? Y punto. ¿Eh?
Vale, perfecto.
Oye, un gusto escucharte, Félix. Dicen por aquí, ¡ay, qué hombre! Félix tiene una cabeza que le caben un montón de cosas. ¿Tú cómo haces para que te quepan todas esas cosas y no se te olviden? Danos un consejo.
Bueno,
iba a decir que tomas, pero no, ahí ya no entro.
Tampoco hay que entrar en ese tipo de cosas.
No entro, salgo.
Pertenezco a una generación que no tenía todo apuntado en, o lo tenía al alcance en internet. Entonces, la forma de sobrevivir era apuntarnos en la cabeza, porque yo soy muy descuidado y perdería los archivos donde he ido dejando las cosas. Entonces, la única manera de tenerlo a mano es tenerlo en la cabeza. Y he seguido practicando.
Sí, pero a veces hay un disco duro que hay que ir vaciando, pero el tuyo parece que no. El tuyo está ahí,
he llegado a la conclusión de que cualquier cosa, cualquiera, por insignificante que parezca, llegará un momento en que te será útil.
¿Sí?
Sí. Sí, yo me he descubierto en ocasiones utilizando en estas charlas radiofónicas cosas que de verdad ni me acordaba ni creía que servía para nada, pero de repente sale y encaja. Hay un plan cósmico.
Ajá.
Sí.